Bueno, me pidieron de compartir esta semana la sijá que toca del Helek Yud Gimel. Así que ante todo quiero agradecer a Eliyahu Schwartzman por haber organizado este shiur y también agradecer a Sijot en Español por estar atrás todas las semanas de estos shiurim y estudios de Sijot del Rebbe, de la Torah del Rebbe. Así que muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar en esta sijá quedarnos lo más pegado al texto de la sijá. No vamos a leerlo de adentro, pero yo me voy a quedar lo más apegado al texto de la sijá. Como decía recién, es una sijá que figura en el Helek Yud Gimel, número 13, Parashat Mas'e, número 1. El tema que el Rebbe trata en esta sijá es un tema que venimos leyendo la semana pasada y esta semana, un tema muy sensible, que es la repartición de la tierra de Eretz Israel. Hay que entender que hace 40 años el pueblo está dando vuelta por el desierto con un solo deseo, es llegar a la tierra de Israel. Y se va a repartir la tierra de Israel entre todos. Pero todos sabemos que la tierra no está igual en toda parte. El metro cuadrado no vale igual hoy en Tel Aviv, en Jerusalén, en Hebrón, en Beersheba, en Ashkelon. No es igual. No todas las partes son iguales. Hay claramente una diferencia de las tierras, de la producción en una zona de Israel, mejor que en otra zona. ¿Cómo se hace para repartir una tierra para más de 600.000 jefes de familia? 600.000 pedazos. ¿Cómo se hace para repartir y que todos estén contentos? Hay familias que no pudieron encontrar un arreglo para una herencia de dos o tres hermanos. No pudieron encontrar un punto de equilibrio. Peleados, abogados, por la herencia de un padre que falleció y los dos o tres hermanos no pueden encontrar un punto en común. Y acá estamos hablando de 600.000 personas que tienen que recibir una porción en la tierra de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que todos estén contentos y que cada uno reciba una porción y que sea justo? Que sea justo. Y esto es un tema que la parsha de la semana pasada, en Parshat Pinchas, la Torah ya lo tocó y dijo así, la Gav Tarbe Nahalato, Velamat Tamit Nahalato. Una tribu que son más numerosos, le tenés que dar una porción en Israel más grande, y una tribu que tiene una menos cantidad de gente, le tenés que dar una porción más chiquita. Es decir, en estas pocas palabras, como leemos Rashi, los otros, el Talmud, Yoshua, junto a Moshe Rabbeinu, armaron un comité muy profesional en base a todos los datos que ellos tenían ya de hace 40 años cuando mandaron los espías en Israel. Armaron un comité. Ya sabían exactamente cuántos hombres, cuántos jefes de familia había en cada tribu. Eso ya lo tenían muy claro. Después ellos tenían el mapa de Israel que recorrieron durante 40 años. Y no solamente que recorrieron la tierra, sino que sabían exactamente en qué tierra mejor es producción que otra. Y entonces Yoshua armó un comité para que ellos analicen cuánta tierra, cuántos metros cuadrados tiene que recibir cada tribu. Y cuando leemos Rashi y en el Talmud, vemos que era mucho más complejo, porque no es que se repartió solamente 4 metros cuadrados, no todos los metros son iguales. Y entonces ellos hicieron una repartición en base a la calidad del metro cuadrado. No solamente a la cantidad de metros que había que repartir, sino también en base a la calidad de la tierra. Es decir, un lugar que tenía mejor calidad recibían menos metros por familia. Una zona que tenía menor calidad recibían más metros cuadrados. Y entonces esto es un estudio de mercado muy intenso y muy profundo que tenían que hacer, que hicieron los espías en su momento, pero que hoy tenía que hacer el comité. Y esto es lo que el Pasuk dice, la Rab Tarben Ajalató, a lo que eran más numerosos le tenía que dar más metros, y lo que eran menos, había que darle menos porción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Aparentemente con eso estaremos, ¿no? Estamos bien, estamos confiados. Hay que entender que esto era para la gente, era su futuro. Era el futuro de su familia. De esta tierra va a depender dónde va a vivir y cómo va a vivir. La Parnasá dependía de esta repartición. Y entonces viene la Torá y dice otra cosa. Después que ya el comité armó hasta el último metro cuadrado que va a recibir cada una de las tribus, sigue el pasuk diciendo, Aj bagogal yehalek et haaretz. Había que hacer un sorteo. El sorteo consiste en repartir la tierra en 12 partes, por un lado, 12 papelitos. Cada papelito tenía en él un mapa de una zona de Israel. Y luego en el otro, del otro lado, había 12 papelitos con el nombre de las 12 tribus. Y había un Cohen que hacía el sorteo, es decir, sacaba un papelito con un nombre de una de las tribus y un papelito, un pergamino, con un mapa, y lo que tocaba, tocaba. Un sorteo. A veces cuando hay, no se puede encontrar un acuerdo, no se puede llegar a un acuerdo, entonces, ¿qué se hace? Se hace un sorteo, lo que toca, toca. Entonces viene la Torá y dice, después de haber hecho la repartición por el comité profesional hasta el último metro cuadrado, por la duda, se hacía también un sorteo. ¿Ok? Lo interesante es que el sorteo salió exactamente lo mismo de lo que el comité profesional había decidido. ¿Cómo es posible? Porque así le tocaba, Min HaShamayim. Entonces la gente no estaba enojada con el comité. ¿Por qué? Porque sabía que el sorteo cayó igual. El sorteo cayó igual. Cada tribu le tocaba los mismos metros en la misma ubicación, de lo que habían repartido el comité profesional. Pero viene la Torá y dice, al pi, en nuestra parshá, al pi agogal tejalek nahalato, por la boca del sorteo. ¿Qué significa por la boca del sorteo? Pregunta del Talmud de Baba Batra. ¿Qué significa la boca? Y ahí viene la Torá y dice que había un tercer factor en la repartición de la tierra de Israel, que era el Urim Betumim. Todos sabemos, en este momento, el Cohen Gadol era el Azar, y el Azar, el hijo de Aarón, tenía el pectoral, y él cuando profetizaba, en ese momento, quería profetizar con el pectoral puesto, y él decía, antes que salga el sorteo, antes que el Cohen sacaba los dos papelitos, él ya decía lo que iba a salir en el sorteo, con su poder de profecía. Y entonces, si entendemos bien lo que la Torá nos cuenta, que la CIE como que era un tema tan sensible para la gente, y entonces la Torá nos da tres factores, cómo repartir la tierra de Israel. El primer factor, dijimos, que era el comité profesional que analizaban cuántos miembros hay en una tribu, cuántos metros cuadrados van a recibir, hecho. El segundo factor era el Azar HaKohen, el Kohen Gadol, que profetizaba y decía lo que iba a salir en el sorteo, y después venía el Kohen y sacaba el sorteo, y ¿qué pasaba? En los tres factores siempre salía lo mismo. El Kohen decía, el Kohen Gadol decía lo que iba a pasar, el sorteo salía como salía, y el sorteo decía lo mismo, exactamente lo mismo de lo que el comité había dicho que tenía que pasar. ¿Ok? ¿Se entendió? Eso es lo que leemos en la Parshá 3. No hay quejas, no puede haber más quejas, ¿está? Si el Urim Betumim lo dijo, si el Goral, si el sorteo lo dijo, y si el comité profesional lo dijo, entonces ya está. No hay más quejas, no hay discusión. Bueno, el Rebbe, en esta sijá, pregunta al principio tres preguntas. La primera pregunta que el Rebbe hace es, yo no entiendo, ¿para qué tantos medios? ¿Por qué tantos factores? ¿Por qué? Si hacíamos un Goral, un sorteo, con el Urim Betumim, ¿no alcanza? ¿No alcanza un sorteo? Es decir, así, si vos confiás en un comité, que un comité lo hace con todas las reglas matemáticas de lo que corresponde a cada tribu, ¿confiás en él? ¿Para qué hacer un sorteo? Ahora, si vos no confías en el comité y querés hacer un sorteo, haz el sorteo. Pero ¿para qué las dos cosas? ¿Cuál es la necesidad de lo que le preguntan de hacer las dos cosas, que aparentemente son dos cosas totalmente distintas? Es o vamos y analizamos base a nuestros datos, a la lógica, y llegamos a una conclusión que la tribu de Dan tiene esta parte, que la tribu de Binyamin tiene tantos metros, que la tribu de Dan tiene tanto en esta ubicación. Entonces, o confiamos en un comité y armamos un comité de trabajo, que tuvieron que trabajar muchas horas, o vamos directo al Goral, al sorteo. ¿Qué querés? ¿Preferís sorteo o preferís ir a un profesional? Decidí vos, tenés las dos opciones. Pregunta del Rebe. ¿Por qué en la Parshá, y de la semana pasada y en esta semana, nos cuenta la Torah que era necesario las dos cosas? Y el sorteo, y ir al profesional. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta que el Rebe hace en esta sijá es, si ya hicimos, fuimos al profesional, y ya hicimos el sorteo, ¿para qué consultar al Urim Betumim? ¿Para qué ir a consultar al Kohen Gadol cuando tenía puesto el pectoral y que él profetice? ¿Para qué? No entiendo. Entonces la segunda pregunta es, ¿para qué la tercera opción? ¿Por qué tenemos, por qué necesitamos opciones aparentemente diferentes, tan diferentes y hasta tan opuestas? ¿Están opuestas? Si nosotros confiamos en la palabra del Kohen Gadol, no vamos a confiar en la palabra del Kohen Gadol. ¿Para qué haces un sorteo? ¿Para qué ir a un profesional? Si vos preferís ir al profesional, ¿para qué vamos a hacer un sorteo? ¿Para qué vamos a molestar al Urim Betumim? ¿Para qué? Y la tercera pregunta y última pregunta que el Rebbe hace es, está escrito que él que no hace caso a un sorteo, es como si fuera que transgrede los 10 mandamientos. Es fuerte. Yo me acuerdo en una oportunidad, estuvimos en un evento y gané un sorteo, debe ser la única vez que gané un sorteo. Y yo, como que el sorteo estaba apuntando en realidad a otro público, pero me tocó a mí. Entonces anulé, dije que vuelvan a sortear. Y devolví el premio lo devolví. Y dije que lo vuelvan a sortear. Y entonces, el rabino, bueno, y así fue. Y el que ganó el sorteo fue una persona que lo necesitaba mucho menos que yo. Pero él se lo llevó. Y ahí me acuerdo, hace como 15 años atrás, el rabino Grumel que estuvo ahí, me dijo, nunca hay que devolver un sorteo. Un sorteo es tuyo. No hay que devolver. Si lo ganaste, es tuyo. Entonces, el Talmud dice que una persona que renuncia a un sorteo, es como si fuera que transgredió los 10 mandamientos. Y la gente se pregunta, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el no aceptar el sorteo, el renunciar a un sorteo, con transgredir los 10 mandamientos? ¿Ok? Esas son las tres preguntas que el Rebbe hizo sobre la sección de nuestra parsha que hablan de la repartición de la tierra de Israel. O vamos, ustedes saben, hoy en día, yo tuve un caso de una persona que tuvo un conflicto con otro yehudí. Y fue al rabinato. El Bedín, fue al Bedín. Y el Bedín le preguntó si el caso ya se presentó frente a la justicia. Acá, legal. Y el hombre contestó que sí. Desde el rabinato le dijo, entonces no podemos ayudarte. Al rabinato se viene antes de ir a la justicia. Si ya fuiste a la justicia, nosotros no te podemos ayudar. Es o. No puedes jugar en las dos canchas. Entonces, si vos querés venir al rabinato y querés escuchar el goral, el sorteo, querés escuchar lo que el azar tiene para decir a través de su profecía, del Urim Betumim, bien, pero no vas a un profesional. ¿Para qué ir a un profesional? ¿Para qué? Y si vos vas al profesional, que es cierto que en este caso los profesionales fueron Aarón, perdón, el azar y Yoshua, que lo armaron. Pero ¿para qué ir a base de la lógica? ¿Para qué? ¿Para qué repartir y perder tantas horas si igual vamos a hacer un sorteo? Amigos, esto es una pregunta. Si quedan claros, vamos al segundo paso. ¿Quedó claro para todos? Creo que se puede acá mandar preguntas o comentarios por chat. Así que cualquier cosa, me avisan. Segundo paso de la sijá. El Rebbe, para poder ayudarnos a entender qué significa adquirir una porción en Israel, qué significa y por qué eran necesarias los tres factores para repartir la tierra de Israel, el Rebbe hace como un entre paréntesis, que sería casi toda la sijá, porque lo de la tierra de Israel lo va a responder al final, y el Rebbe va por otro camino. Y lo dice así, está escrito en la Torah la adquisición del Yehudí cuando adquirió la Torah. Se le explica que hay tres formas de adquirir algo. Tres formas de adquirir algo. Si yo tengo un reloj y uno dice, ¿este reloj de quién es? Este reloj es mío. ¿Por qué es tuyo? ¿Por qué es tuyo? Puede ser de tres maneras. Uno, lo compré, lo pagué, es mío. Dos, lo heredé de un abuelo. Falleció y me dejó esto en herencia. Tres, me lo regalaron. Mi cumpleaños, mi bar mitzvah, mi casamiento, me lo regalaron. Entonces, hay tres formas, tres maneras de adquirir algo. ¿Por qué esto es tuyo? ¿Por qué es tuyo? O porque lo compraste, o porque lo heredaste, o porque te lo regalaron. Son las tres opciones. ¿Ok? Esto es válido respecto a un reloj, respecto a una casa, respecto a un auto, a todos los bienes que uno puede llegar a tener. Este bien es o lo heredaste de un familiar, o te lo regalaron, o lo compraste. Entonces, la gente pregunta, la Torah, ¿Dios nos las dio a nosotros como herencia, como un objeto comprado o un regalo? Cuando un yudí va y estudia una Torah, agarra un Torah Temet, agarra un Humash y estudia, es mío. ¿Por qué es tuyo? ¿La Torah la heredaste? ¿La Torah la compraste? ¿O la Torah te la dieron de regalo? No, a ver, alguien si se anima a responder. ¿Por qué la Torah es mi Torah? ¿Por qué es mío? ¿Por qué lo que aprendí es mío? ¿Cuál es el contacto y la relación que tengo con la Torah? Acá veo una persona que pone los tres dedos. Seguramente quiere decir las tres cosas. Las tres cosas juntas. ¿Están todos de acuerdo? ¿La Torah es una herencia, es un regalo y es una compra? Acá veo un nombre, pero dice Carolina. Entonces, no sé cómo se llama. Pero ¿vos pagaste para la Torah? ¿La pagaste? ¿Cómo uno la compra? ¿Cómo se compra? El libro sí, pero la Torah, digo. ¿No? ¿Quién dice algo más? Acá veo mensajes, regalos de Hashem. Matan Torah, muy bien. Matan Torah significa que es un regalo, muy bien. Pero si vamos a las fuentes en el Tanaj, tenemos otro paso. Lo que están diciendo es 100% cierto. Matan Torah, Benatán la nube Togató, no las dio. Es un regalo. Bien. Pero también tenemos un paso que la Torah. Al final de la Torah que dice así. Torah Kivalanu Moshe, Mogasha, Keilat Yaakov. Que la Torah la heredamos. Morasha significa heredar. La Torah usa el término también heredar, es una herencia. La Torah es una herencia. ¿Y saben qué? Si uno va buscando en el Tanaj también los distintos psukim y mamabejasal, hay uno que dice: Amar a Kadosh Baruj Hu Israel, Maharti lachem Torati, le vendí a ustedes mi Torah. Le kachtov natati lachem, una buena porción le di a ustedes. Le vendí a ustedes mi Torah, dice el Midrash. Y entonces es llamativo que encontramos respecto a la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Encontramos los tres términos. Algunos psukim de la Torah dicen que la Torah fue dada como un regalo. Es un regalo, por eso de hecho el día de Shavuot llamamos Matan Torah, el día que nos dio un regalo. O a veces encontramos que la Torah dice que la Torah fue una herencia. Y a veces claramente dice, yo amar a Kadosh Baruj Hu Israel, Hashem me dice al pueblo de Israel, la Torah que le vendí a ustedes, yo se la vendí. De lo que sí sabemos, entonces, es que la conexión nuestra, cuando vos tenés Torah, vas a un shiur de Torah, aprendiste un lindo maise, un lindo parasijá, un lindo vort de la Torah. ¿Qué tenés que sentir? ¿Que esto es un regalo? ¿Que esto es una herencia? ¿O que esto es una venta? Así que vamos a tratar de entender la diferencia entre las tres cosas. Y una vez que lo vamos a entender respecto a la Torah, vamos a volver a la tierra de Israel, que eso era el inicio de la sijá. ¿Ok? Ahora vamos un paso más respecto a la Torah. Dijimos, ¿qué es una herencia? Una herencia, un bebé de un día, que lo aleinu falleció el padre, en este momento hereda. Hereda por ser parte, por ser la misma esencia que su padre. Heredó, no importa la edad que tiene, hereda de su padre. Tiene una conexión con el padre que del momento que el padre fallece, él hereda automáticamente todos los bienes que dejó el padre. Una venta, obviamente, tengo que pagar. ¿Qué es lo que pagaste? Es lo que te vas a llevar. Pagaste más, te vas a llegar más. Pagaste menos, te vas a llevar menos o menos calidad. Y un regalo es algo que cualquiera puede recibir. Alguien te puede dar un regalo incluso si no tiene relación familiar con vos. Incluso si él no te debe nada, porque si no es un regalo, él no te debe. Quiso darte un regalo. Estas son las tres formas que uno puede adquirir algo. O porque fue el hijo una conexión esencial, recibió. O porque invirtió y por eso recibió. O porque se le dieron de regalo. Y claramente acá lo que sabemos es que la Torah tiene los tres aspectos. Los tres aspectos. Y lo que queremos entender y lo que vamos a entender es que en realidad hay un aspecto de la Torah que es herencia. Hay otro aspecto de la Torah, que es una compra, y hay, morasha, y hay otro aspecto de la Torah que es un regalo. Son tres aspectos distintos. La Torá tiene tres partes. Una parte que es herencia. Otra parte que es una compra. Y otra parte, la tercera parte, que es un regalo. ¿Tienen ganas de seguir y ver cuál es el regalo de la Torá, cuál es la compra de la Torá y cuál es la herencia de la Torá? Entonces el Rebbe sigue y nos explica así. Hay una mitzvah, ustedes saben, si un yehudí lee la Torá es un mitzvah, un humash, lo lee, no entiende nada, sube a la Torá, no entiende nada, leyó, cumplió la mitzvah del limud Torá, cumplió la mitzvah del limud Torá, no entendió nada. ¿Saben qué? Un yehudí que nunca leyó Torá, viene acá el Rebbe y le dice la Torá igual es de él. ¿Por qué es de él? Porque la heredó. Él tiene una letra en el Sefer Torá. Él es parte. Nunca estudió. No podés decir nunca que este hombre no tiene contacto con Torá. Nunca se puede decir sobre un yehudí que él no tiene vínculo con la Torá. ¿Por qué? Porque la heredó. Él heredó una parte de la Torah. Obvio, le falta estudiar, pero eso es la segunda parte. La primera parte es que la conexión que el yudí tiene con la Torah, independientemente si la estudió, si la tocó, si la miró, cada yudí tiene una conexión con una letra de la Torah. Israel, yesh shishim ribot yot la Torah. Hay 600,000 letras en la Torah. Cada yehudí tiene un contacto y una relación con la Torá, incluso si no la tocó, incluso si no la aprendió. Ustedes saben, había un rabino hasídico que se llamaba Yosef Ileish. Era el apellido, Yosef Ileish. Era un rabino. Y él también era una persona que tenía los medios. Y entonces él se compró un Sefer Torá. Para él. Y lo tenía en su casa, no en el templo, sino en su casa, era su Sefer Torah propio, privado. Y cuenta la historia que él cuando falleció, hicieron minyan en su casa. Y sacaron el Sefer. Y no lo podían creer. Él en la parashá, que le tocaba esta semana, del Shiva. Y abren el Sefer, leen y falta una letra. No lo pueden creer. Este rabino hasídico significa que leyó toda su vida en un sefer que no era kasher. Toda la vida leyó en un sefer que le faltaba una letra, no es kasher. Y entonces lo mandaron a revisar. Y el sofer le dice a la familia, ustedes saben, no es una letra que falta. Faltan dos. Falta una vav también. Y después de un par de días se siguió revisando el Sefer Torah y le dice, no lo van a creer. Falta una tercera letra. Una samaj. Y finalmente, antes que termine la Shiva, el sofer le dice, encontré una cuarta letra. ¿Qué falta? Una fe. Una fe. Y entonces la familia escucha y dice, ¿cómo? ¿Cuál letra falta? Y dice, falta cuatro letras en su Sefer Torah. Falta una yud, falta una vav, falta una samaj y falta una fe final. Que estas son las palabras Yosef. Su nombre era Yosef. Amigos, el Sefer Torah que él leyó toda la vida era kasher 100%. Era su Sefer Torah y era kasher 100%. Cuando él falleció, se elevaron del Sefer Torah, se borraron de su Sefer Torah su nombre, Yosef. Esto ocurrió cuando falleció, no cuando estaba en vida. Cada yehudí tiene una conexión con el Sefer Torah. Cada yehudí tiene una letra en el Sefer Torah. ¿Por qué? Porque la heredamos. Y si una persona heredó, así dice Rambam el Halajá, una persona heredó un dinero, y dice, yo no lo quiero, igual es de él. Si él dice, no quiero la herencia, sus palabras no tienen valor. Si él quiere, la puede donar. Pero él no puede no heredar. No se puede no heredar. Se puede donar después de haber heredado. La Torah tiene la letra de la Torah. La letra. La kedushá de la Torah. Tiene que ver con cada yudí. Y cada yudí hereda esta parte de la Torah. Esta santidad y este kesher y esta relación con la Torah. ¿Ok? Entonces, el primer aspecto de la Torah. Después hay un segundo aspecto de la Torah que es, ¿y qué dice la Torah? ¿Qué dice? Hay que estudiar. El tiempo que vos invertís es el precio que estás pagando. La energía que vos invertís es lo que estás pagando. ¿Y qué es lo que te vas a llevar? Todo lo que vos sabés, todo lo que vos aprendiste. Entonces, hay un segundo aspecto en la Torah, es no mi conexión con la Torah, que esto es para cualquier yudí por igual, porque esto es una faceta de la Torah que heredamos. Es una faceta de la Torah que heredamos. Acá estamos hablando de una segunda que dijimos que es compra, venta. Hashem dice, yo te la vendí. ¿Y cómo se paga? Con la energía, con el tiempo. Que vos le vas a invertir. ¿Cuántas horas por día estudias Torah? ¿Cuánto? Una hora por día. Esto es lo que vos pagaste. ¿Qué es lo que te vas a llevar de la Torah? Una hora de estudio. Lo que se puede estudiar en una hora. Decidiste estudiar una hora a la mañana y una hora a la noche. Esto es lo que estás pagando. ¿Qué te vas a llevar? 2 horas de Torah. Todo el conocimiento que se puede aprender en 2 horas. Y ahí es diferente. No todos compramos igual. No todos compramos igual. Hay alguna gente que hizo muy buen negocio. Hay gente que pagó medio día de estudio. Pagó. ¿Y qué se llevó? Mucho más conocimiento. Hay una segunda parte de la Torah que vos no podés decir, no podés solamente quedarte con lo que heredaste. Viene la Torah y te dice, la Torah se la vendo a ustedes. Es una venta. ¿Y cómo se paga? Con tiempo de estudio. ¿Y cuánto me voy a llevar? ¿Y por qué se entendió más que yo? ¿Por qué él se llevó más que yo? ¿Por qué él conoce todo el Talmud Babli? ¿Por qué él sabe todas las Mishnayot? ¿Por qué él sabe toda la Torah? ¿Por qué? ¿Y por qué pagó? ¿Por qué pagó? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Esto es lo que te vas a llevar? Entonces uno tiene un auto X y otro tiene un auto mejor. Y vos decís, ¿por qué tiene mejor? ¿Y por qué pagó? Es una persona que está dispuesto a pagar y no pasa un día, un solo día en la semana que no tiene su momento de estudio de Torah. Humash, Tania, Hasidut, Alajá, Rambam. Estudia. Amigos, esto es lo que estamos pagando. Ese tiempo que yo podía jugar al tenis. Y estoy sentado diciendo Gitat. Y estoy diciendo el Humash del día y el Rambam del día. Esto es el pago, el precio que estoy pagando yo. ¿Y qué me llevo en esto, en cambio de esto? El conocimiento. Y entonces dice, el que no está dispuesto a pagar, esta faceta de la Torah no se la va a recibir. Sí, lo de la herencia sí. Pero lo que se puede llevar del conocimiento de la Torah, si vos no pagás, no te lo vas a llevar. Y alguna gente paga más, tiene más. Alguna gente paga menos, tiene menos. Había un hasid llamado Tzadok HaKohen. Era un Talmid Jajam, era muy joven, pero brillante, una mente brillante. Una vez fue a ver al gran rabino Yaakov Orenstein, que era el rab principal de Lelov. Y entonces, él era muy joven y se metió así en la oficina del rabino. Y la verdad que al hijo del rab no le gustó mucho. Dice, este pibe, ¿qué se cree? ¿Así se mete? Tenía que hacer una pregunta al rab. Rabbi Tzadok Cohen, un joven, tenía que preguntarle algo al rab. Y se metió. No pidió permiso, no pidió turno, se metió. Y la verdad que al hijo del rabino no le gustó mucho. Entonces el hijo del rabino le preguntó, le dice, sí, una cosa, vos, el Shach, todo el Talmud, ¿ya te lo estudiaste? O sea, estudiaste todo el Talmud para venir así, meterte, entrar. ¿Quién sos? Tzadok le contestó, estudié la mitad. La mitad. Y entonces el hijo del rabino le dijo, ¿y cuál mitad? Entonces él le dice, elegí vos. Elegí vos, ¿cuál mitad? Él había estudiado las dos mitades. Y la mitad, ¿cuál mitad elegí vos? ¿Cuál mitad quieres? Esto es lo que estudié. Había estudiado todo el Talmud. Cuando el padre escuchó esto, el Rab, Augenstein escuchó esto, le preguntó qué necesitas. Y empezó a charlar con él en Torah. Y vio la grandeza, la mente que tenía él. ¿Por qué? Porque pagó el precio. A veces uno dice, a mí me gustaría tener la casa que tiene él, pero vos trabajaste como él para llegar a esto. No. A mí me gustaría tener el auto que tiene él, pero vos trabajaste para tener. No, no trabajé. Me gustaría tener el conocimiento de Torah que tiene él, pero vos pagaste lo mismo que él. ¿Cuántas noches no durmió? ¿Cuánto invirtió? ¿Cuántas cosas dejó de hacer para sentarse y estudiar Torah? ¿Vos hiciste esto? No. Entonces, la segunda faceta de la Torah es lo que ayer dice, mi Torah la vendo. Primera faceta, la letra de la Torah, la letra de la Kedushah, la letra de la Torah es para cada Yehudí. Cualquier Yehudí tiene una conexión con Torah. ¿Por qué? Porque es Yehudí y la heredó. Ahora, el segundo punto es, ¿la entendió? No. Vos querés entender, vos querés saber, Mishnayot, Humash, Gemara, Alajá, Hasidut, ¿querés? Eso vendo. Hashem te dice, eso la vendo. Si vos pagás, te la llevas. Si no pagás, no te puedes llevar. ¿Qué significa pagar? Dijimos, pagar es cuánto tiempo le vas a dedicar. Pagar significa cuánta energía le vas a dedicar. Y por último, dijimos que hay una faceta de la Torah que es un regalo. Un regalo. Un regalo, ustedes todos conocen seguramente la historia con el Alter Rebbe y su nieto, el Tzemach Tzedek. El Rebbe trae la historia en varios lugares que el Admor HaZaken, el Alter Rebbe, le quiso dar un regalo. Un regalo de Torah. Un conocimiento de Torah regalada. Significa sin esfuerzo. Y el nieto dijo, pero no. Si a mí me enseñó mi abuelo, el Alter Rebbe, que todo se tiene que hacer con esfuerzo. Entonces no aceptó. No aceptó. Y siguió estudiando con esfuerzo. No aceptó el regalo. Pero cuenta el Rebbe la historia que pasó las semanas, pasó los meses, pasaron los años. Y el Rebbe Tzemach se arrepintió. Se arrepintió. Porque todo lo que yo me esfuerzo, siempre hay un regalo más. Siempre hay un regalo. El regalo representa algo que va más allá de lo que yo voy y me invierto y lo que yo pago. Es como a veces uno hace una compra. Compró un departamento. Caro. Compró con una cochera. Imagínense que el vendedor le dice, ¿sabes qué? Me caíste muy bien, pagaste a tiempo. Yo te voy a dar una segunda cochera de regalo. Un regalo. Esto no pagaste, esto es un regalo. Viene acá el Rebbe y nos explica que en la Torah pasa exactamente lo mismo. Cuando el Yudri se sienta y estudia Torah, compra la Torah, paga el precio y la compra, ahí a Kadosh Baruj Hu te da un regalo, una cochera más, un conocimiento más que vos no te esforzaste, pero Hashem te lo da. Y vos de repente empezás a entender cosas que quizás no invertiste demasiado, pero Hashem te da el regalo. ¿Cuándo te da el regalo? El regalo es el que compró bien. Cuando un yehudí compra y compra bien la Torah, ahí viene a Kadosh Baruj Hu y le dice, ahora te voy a dar un regalo, una faceta de la Torah que vos no hubiese llegado, pero yo te la regalo. Y esto es lo que el Alter Rebbe le quiso regalar a Rebbe Tzemach Tzedek. No que dejes de comprar, pero que vos sigas comprando, sigas invirtiendo, pero yo te voy a dar una faceta de la Torah que es un regalo. No podés llegar vos con tu esfuerzo a conectarte con esta faceta de la Torah. ¿Se entendió los tres aspectos? ¿Se entendieron? Amigos, lo que vimos es que en la adquisición de algo, de un bien, en general puede ser o una herencia, o una compra, o un regalo. Y vimos que la Torah usa los tres términos respecto a la Torah misma. A veces dice que la Torah es un regalo, a veces dice que la Torah es una herencia, y a veces dice que la Torah es una venta, una compra. ¿Cómo es esto? Les explicamos que hay una faceta de la Torah, lo más básico, las letras y la kedushá básica de la Torah, es algo que Hashem nos hizo heredar a cualquier yehudí. Cualquier yehudí es de él, la Torah es de él. La Torah es de él. Cualquier yehudí. Las letras de la Torah son de él. La kedushá de la Torah son de él. Ah, él dice, yo no la quiero. No existe no querer. No existe decir que yo no voy a heredar. No existe. Tenés que heredar. Tenés obligación. Después dijimos que hay una segunda faceta de la Torah, que es la compra y venta, que Kadosh Baruj Hu dice, esta Torah la vas a tener en base a cuánto vas a pagar. Si vas a pagar más, vas a entender más. Si vas a pagar menos, vas a entender menos. Y después hay una tercera faceta de la Torah que Hashem dice, el que compró, yo le voy a regalar más conocimiento, más profundidad de la Torah. ¿Por qué? Porque él compró. Y yo no le voy a pagar, no le voy a dar solamente en proporción a lo que compró, sino que yo le voy a dar un regalo, un plus del conocimiento de Torah por el esfuerzo que él hizo. Amigos, ¿fue complejo o se entendió bien? ¿Qué dicen? ¿Se entendió? Bárbaro. Bueno, no vamos a poder estudiar toda la Torah, toda la Sijá hoy, no vamos a poder estudiar toda la Sijá hoy, pero vamos a tratar de volver a lo de la tierra de Israel. ¿Ok? Y con eso vamos a cerrar. El Rebbe preguntó al principio de la Sijá, ¿por qué era necesario repartir la tierra de Israel? Por un lado, a través de los profesionales de la comisión que analizó cada tribu, cuántos miembros tienen, y cada rincón de la tierra de Israel. Y fue una repartición lógica. Fue una repartición de la tierra de Israel totalmente lógica, racional, justa. Y por otro lado, fuiste a hacer un sorteo, o más todavía, una profecía del Cohen, que él te decía la palabra de Dios, lo que te toca a vos y lo que le toca al otro. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuál era la necesidad? O te vas a la justicia, o te vas al rabinato. Las dos cosas no son necesarias. O te vas a la lógica, o te vas y confías en Hashem. ¿Pero por qué se hizo las dos cosas? Esta era la pregunta esencial que teníamos al principio de la Sijá, ¿sí? Y el Rebbe nos contesta que en la tierra de Israel hay dos aspectos. Está el aspecto material, la repartición de Israel, la tierra, la porción que cada uno tiene que llevar y lo que cada uno se va a recibir. Esto lo hicimos a través de los profesionales. Ellos ya nos repartieron toda la tierra y la gente ya estaba conforme, la gente ya estaba contenta. Cada uno recibió su porción. Pero amigos, el Rebbe dice, no se olviden que estamos hablando de la tierra de Israel. No estamos hablando solamente de una tierra. Si sería solamente un tema económico, con los profesionales hubiese sido suficiente. O sea, cada uno recibió su porción. Cada uno recibió su tierra. La tierra que está en juego es un tema económico, ya lo solucionamos lo económico. Pero viene acá Moshe Rabbeinu, viene acá Yoshua y le hace recordar al Am Israel que te estás llevando una porción de la tierra de Israel, de divinidad. Te estás llevando una porción de Israel. Es Kedushá, hay Kedushá ahí. y para hacer entender al pueblo, al Am Israel, que la tierra, además de tener su valor económico, también tiene santidad, tiene kedushá, tiene presencia divina. Por eso hicieron el Goral, que el Goral era mirar qué Dios dice, qué dice Hashem, qué dice Hashem, cuál es mi porción. Que los dos aspectos es entender que la tierra de Israel también tiene cuerpo y alma. La tierra de Israel también tiene cuerpo y alma. El cuerpo de la tierra lo solucionaron los profesionales. El alma de la tierra, el alma de la tierra lo solucionó el Goral. No están hablando de lo mismo. El sorteo habla de un aspecto de la tierra, mientras que los profesionales, el comité, hablaban de otro aspecto. El comité habla del valor económico que tiene la tierra de Israel. Y el Goral, y ni hablar el Azar, hablaban de la espiritualidad que tenía. Y quiero terminar con una historia. Es una historia de un hasid que estaba viajando para hacer aliyah desde Rusia. Y estaba viajando para hacer aliyah a Israel. Y el maestro de él le dio una berajá. Él nunca estuvo en Israel. Nunca estuvo. Estaba viajando para hacer aliyah. Y el rebe de él, el maestro de él, le dijo, ¿te vas a Israel? Es increíble Israel. Israel son todas piedras preciosas. Son todos diamantes. Todo Israel, vas a Jerusalén, vas a ver, los edificios están hechos de diamantes. Piedras preciosas. Y él no lo podía creer. Como tanta riqueza hay. Y el rebe le dice, sí, todo Israel, te vas a Hebrón, todo piedras preciosas. Vas a Tzfat, todo piedra preciosa. Yerushalayim, toda diamantes, diamantes. El hombre estaba enloquecido. Bueno, hace el viaje, un largo viaje, y llegó a Israel. ¿Y con qué se encontró? Yerushalayim, piedras. Tzfat, piedras. Hebrón, piedras. Y no está viendo el diamante, no está viendo la piedra preciosa, está viendo piedras. Y entonces dice, no puede ser que mi maestro, mi rebe me mintió, no puede ser. Él me dijo que todas las piedras que hay en Israel son todos diamantes. Pero yo no estoy viendo. Entonces el problema debe ser mío. El problema debe ser mío. Y entonces empezó a ayunar. Y ayunar, y a estudiar Torah y Tefilá, y estudiar Torah y Tefilá. Y a medida que pasaban los días, empezaba a ver diamantes. Diamantes por todo lado. Y decía, wow, tenía razón mi maestro. Hay uno que va a Israel y él ve piedras. Y hay otro que va a Israel y ve diamantes. Diamantes, luz, kedushá. El objetivo de la repartición de Israel no era repartir solamente el valor económico, la piedra, sino también era repartir la santidad y la kedushá que había en cada rincón y cada lugar de Israel. Y por eso se hizo el Goral. El sorteo se hizo para repartir la espiritualidad de Israel. Y el comité de profesionales repartieron la tierra, la piedra, el valor económico. Y para cerrar, es muy conocido la historia de este hasid que fue a pedirle bendición a su rebe para hacer aliyah. Y el rebe sintió que no era el momento. Y le contestó, Machdo Eretz Israel, haga de este lugar una tierra de Israel. La tierra de Israel no es solamente Yerushalayim, sino cada uno de nosotros tenemos que transformar el espacio que Hashem nos dio, transformarlo en una tierra de Israel. Transformarlo en una tierra de Israel significa que mi departamento no es solamente un valor económico, sino que se transforme en una piedra preciosa. Mi casa no es solamente los que dicen los profesionales de cuánto vale el metro cuadrado. Eso también vale. Pero lo que más vale es si logré transformar mi casa en una casa de piedras preciosas. ¿Cuántos metros de piedra preciosa tengo? ¿Cuánto pude transformar mi hogar en kedushá? Y esto vale mucho más que un valor económico, de lo que vale $2,000 o $3,000 un metro cuadrado. ¿Un diamante cuánto vale? ¿Cuánto vale un metro de diamantes? ¿Cuánto vale un metro de kedushá, de santidad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale 100 metros de kedushá? ¿200 metros de kedushá? ¿Cuánto vale? No tiene precio, no tiene precio. Y acá viene el Rebbe y nos enseña que hacer, recibir una porción en la tierra de Israel significa que tu porción que recibiste, lo que vos compraste, lo que vos pagaste, tu casa, tu hogar, también se tiene que transformar en la tierra de Israel. Y la tierra de Israel tenía dos aspectos, lo material y lo espiritual. Lo material lo solucionaron los profesionales, lo espiritual lo solucionó el Goral, el sorteo. Así que amigos, quiero terminar con este deseo para cada uno de nosotros, que podamos realmente cada uno hacer de su casa, del lugar que Hashem le dio, en la zona que vive, en el país que vive, es porque Hashem te dio a vos un shelichut, una misión para vos y tu familia, transformar este lugar en un Bet HaMikdash Me'at, en un pequeño Bet HaMikdash, y que nosotros le podamos dar este valor agregado, este regalo, este valor agregado que es transformarlo en una tierra de Israel. Así que amigos, espero que haya sido claro lo que quieren profundizar más y más en la sijá, está en el Chelek Yud Gimel, 13, número 13, de Likutei Sijot. Así que bueno, amigos, hasta la próxima.